la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
5 minutos pasan de la 1 en punto de la tarde, arranca nuestra segunda hora, hasta y media estamos con vosotros y antes de nada lo primero es actualizar la información. Es jueves, es 10 de enero de 2013 y a esta hora, 1:05 ya, tenemos 7 grados y medio y nubes y claros en la calle Mayor de Jaca. Las previsiones para hoy nos indican que continuaremos más con nubes que con cielos despejados. Las máximas llegarán a los 8 grados en la capital del Pirineo Aragonés y el viento va a seguir soplando flojo o moderado de dirección variable. En cuanto a la previsión para mañana, todo apunta a que tendremos una jornada con el cielo más despejado. Hay más noticias, las repasamos de forma breve con Paola Vandrés. Paola, adelante.
A partir del próximo lunes, 14 de enero, el centro de salud de Jaca permanecerá abierto de lunes a viernes en horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como consecuencia de ello, se suprimen todas las consultas de tarde que pasan a ser de mañanas en el mismo horario que el resto de los días de la semana. El horario de atención en el centro de salud de Jaca para los procesos administrativos como recepción y recogida de recetas, gestión de tarjetas o citas será de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde de lunes a viernes. Y la cifra del paro en diciembre en la comarca de la Jacetania ha sido un 2% superior a la del año pasado, aumentando en 23 personas y alcanzando las 1.125 personas paradas. Son datos que nos ofrece la EJ, la Asociación de Empresarios de la Jacetania.
Más noticias a las 2 y 20. Como os comentábamos antes, vamos a hablar de deportes y vamos a hablar del mundo de la nieve con el Panticosa Ski Club. Desde luego un club con una progresión incuestionable y que va a participar en próximas horas en una competición en La Molina. Para hablar de todo ello, saludamos ya a uno de los componentes, uno de los miembros del Panticosa Ski Club, a Miguel Rando. Miguel, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo? Feliz año.
Muchas gracias a vosotros. Feliz año.
Bueno, vamos a hablar mucho largo y tendido en estos próximos minutos de todo lo que hacéis, los niños que son, cuándo empezó el Panticosa Ski Club, la competición de La Molina y, desde luego, la importancia, ¿verdad, Miguel?, de apostar por el deporte base como hacéis vosotros.
Sin duda, uno de los objetivos y la filosofía de nuestro club, que también coincide con la de los demás clubes aragoneses y el resto de entidades deportivas, es sobre todo dar apoyo y constante atención a la base del deporte. En general, todos los clubes tienen la misma filosofía, pero en concreto en Panticosa, como es la nieve lo que nos rodea, pues vamos a ello, con el tema de los niños, sobre todo muchísimo apoyo, tanto a los niños como a sus padres, para que puedan realizar actividades, dedicarse a competición, ser informados, apoyados, para que, bueno, disfruten de la nieve también con nosotros.
Claro que sí. Bueno, os vais, no sé cuándo, pero en próximas horas hacia La Molina, ya que se disputa la Copa de España en categoría infantil 2, ¿no?
Efectivamente, ya nada, dentro de poquito rato, allá a las 3:30 ya salen las diferentes expediciones. En concreto, formamos parte del equipo de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, en la que se integran todos los clubes de la zona, el Panticosa, el Formigal, el Jaca, el Candanchú, Cerlera Neto, Astún, Club Deportivo, Mayencos, y bueno, todos nos vamos, 39 chavales de edades de 14 y 15 años que van a participar en la primera fase de Copa España UDI4 Infantiles 2. Allá nos vamos.
Desde luego, toda una ilusión para los chavales y para los no chavales, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, ahí ha habido un trabajo duro de los entrenadores, de los estupendos técnicos que tenemos en toda nuestra zona. Han estado incluso en verano desplazándose a los Alpes con el esfuerzo que ello conlleva, económico y de tiempo. Los chavales han trabajado durísimo, tanto en físico como en la nieve. Se han repartido por todas las estaciones de nuestra zona para realizar sus entrenamientos. El trabajo se ha hecho bien y ahora pues toca poner a prueba todo lo que se ha asimilado. Y bueno, la verdad es que vamos con muchísimas ganas. Tenemos a nuestros principales rivales en la Federación Catalana, una federación fuerte, pero los aragoneses, con toda la deportividad del mundo, vamos a por ellos. Y en fin, a ver si como el año pasado nos situamos con el trofeo Federación, que también lo conseguimos, como digo, el año pasado, y bueno, a revalidar el título.
Además hay que apostar por los deportistas aragoneses, porque como tú bien dices, Cataluña tira muy fuerte en materia deportiva, sobre todo en deporte base, y desde luego pues a veces hay que pelearlo muchísimo, ¿no?, para poderlos derrotar.
Desde luego, Cristóbal. El deporte no sería deporte si no tuvieses un rival. Y si tienes un rival fuerte, eso te da todavía más aliciente para trabajar duro. Todos estamos escuchando estos días las frases de que con la que está cayendo en la situación actual. Bueno, pues nosotros vamos a hablar en positivo y a pesar de cómo están las cosas, padres, entrenadores, clubes, federación, estamos partiéndonos el cobre para ir adelante con ello. Estamos entrenándoles, estamos equipándoles, todos esforzándonos para que la nieve no solamente sea pues el motor de toda nuestra zona, sino también sea el representante deportivo de la provincia de Huesca.
Háblanos, Miguel, de los chicos que van a La Molina, que salen dentro de un rato para estar este fin de semana en Cataluña, en La Molina. Son 8, ¿no?
Bueno, en concreto del Panticoseski Club, efectivamente, van 8 chicos y chicas, en concreto de chicas Lucía Beldarraín, Nieves Hijazo, María Martínez de Quereñu, Juan La Plaza, Kian O'Sullivan, Alain González y también los dos corredores del Panticoseski Club que están insertados, están integrados en el centro de tecnificación, que son Ander González y Marco Rondo. Estos 8 corredores pues van a participar con todas las opciones abiertas, puesto que ya el papel que desempeñaron el año pasado pues fue impresionante.
¿En qué van a participar? Supongo que en slalom gigante y en slalom, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en general, la competición de Copa España se compone de supergigante, gigante y slalom.
¿Sí?
En este caso concreto de La Molina se ha sustituido el supergigante y se ha cambiado por un gigante. Entonces, en definitiva, van a participar en 2 gigantes, uno el día 11 y otro el día 12, según el programa previsto, que pueden tener variaciones, uh-huh. Y ya el domingo tendrán un slalom. Todas estas carreras serán puntuables para el Copa España y la consecución final de las 2 fases de Copa España, la primera es en La Molina, la segunda es en Sierra Nevada, y la consecución final será en el Campeonato de España que se celebra aquí, que correremos en casa en Candanchú. O sea que la única Campeonato de España, a todos nuestros oyentes, desde luego recordarles que se pueden ir a ver un pedazo de carrera ahí a Candanchú a final de temporada con todos estos chicos de primer orden en España uh-huh.
del esquí. Exacto, primero en La Molina, como tú dices, 2 slalom gigante viernes y sábado, luego el slalom el domingo, luego irán a Granada, Sierra Nevada y cerrarán en Candanchú, aquí al lado de Jaca.
Exactamente, aprovechamos también para animar a todos aquellos amantes de la nieve o que deseen verlo por primera vez, que se acerquen a las competiciones que vamos a tener a lo largo de la temporada en nuestra zona, Panticosa, Formigal, en Astún, en Candanchú. Vamos a tener competiciones todas preparadas pues por parte de las estaciones, de los técnicos, de los clubes, con un cariño tremendo y verdaderos espectáculos dignos de ver. Y bueno, también animar a la gente, ¿por qué no?, a participar como voluntario en estas carreras, que ¿por qué no ver una carrera desde dentro? Sí. Veréis, realmente es una situación estupenda ver a los chavales prepararse y estar dentro echando una mano en las carreras.
Por cierto, hablando de la carrera de La Molina, Miguel, vosotros que estáis muy involucrados con las redes sociales, si alguien quiere seguir la prueba, hay una aplicación para el móvil que nos puede venir muy bien, creo que es para el móvil, para poder seguir los tiempos, ¿no?
Efectivamente, desde ya hace algún tiempo los sistemas de cronometraje nos permiten, a través, por ejemplo, del Facebook del Panticoseski Club, entrar en una aplicación que se puede ver en el ordenador y en los smartphones y iPhones, y esta aplicación te permite ver en tiempo real los tiempos que van realizando cada uno de los corredores. Incluso se puede entrar en la página web que veréis directamente en ese cronometraje, una página web de Audi 4K que te permite ver vídeos de la entrada en meta de los corredores. Son imágenes que ya pueden equipararse a cualquier retransmisión que podemos estar viendo en la Eurosport, por ejemplo.
Pues qué bien, ¿no? La verdad es que ya las aplicaciones de móvil nos están, desde luego, desbordando.
Sí, en realidad no tenemos que olvidar de que vienen a ser verdaderos espectáculos. Uh-huh. Estos espectáculos, su soporte lo tienen en las personas que los vemos, que participamos en ellos. Y es importantísimo que el público pueda conocerlos. Una vez que ves una carrera de este tipo, ya después te interesa ver más, porque de verdad que, bueno, el nivel de todo el sistema es muy alto.
Miguel, ¿cuándo se creó el Panticoseski Club?
Pues mira, concretamente nuestro club empezó a andar en el año 72 como una reanudación de sus actividades. Ya antiguamente, ya mucho antes ya había funcionado, pero bueno, una reanudación de sus actividades fue en el año 72. Con mucho amor al deporte, mucho sacrificio por aquellos, esa junta que se creó, pues empezó su funcionamiento. Y hasta ahora, ininterrumpidamente.
Tela, ¿eh?
Buah, ya hace años.
Madre mía. ¿Cuántos niños están actualmente en este 2012-2013 en el club?
Nosotros ahora mismo tenemos en torno a unos 100 niños repartidos en las diferentes actividades. La actividad principal la tenemos en el curso de entrenamiento de 4 horas diarias durante los fines de semana. Es el curso principal que permite que entrenen y aprendan a esquiar, pues sean niños a partir de 6 años. Tenemos otro colectivo de niños de 5 años, que es el germen, la cantera verdadera del equipo de Panticosa. Y también tenemos un grupo de veteranos, que no penséis que todos son niños. Un grupo de veteranos que son personas que desean seguir perfeccionando su nivel de esquí. Además de estos tres grupos, también estamos potenciando con la actual creación o reanudación del circuito, el espacio nórdico del balneario de Panticosa. Estamos intentando también animar a la gente a que haga esquí de fondo.
Claro, porque tenéis unos enclaves impresionantes en Panticosa, la estación de esquí para esquí alpino y, como tú bien dices, el espacio nórdico balneario de Panticosa, que se ha inaugurado hace poquito tiempo.
Exacto, sí. En cuanto a lo que es nieve, pues Panticosa y su entorno tiene un verdadero complejo deportivo entre la estación, el espacio nórdico del balneario, que la verdad es que este año ha empezado con fuerza, la gente está subiendo encantada, está haciendo, además es un enclave que vale la pena verlo y, ¿por qué no, súper divertido hacer fondo, que parece que sea solamente caminar y
caminar solo.
Puntito. Luego tienen también allí la posibilidad de alquilar material, clases, etcétera, y la verdad es que el precio, bueno, eso es como para que cualquiera pueda probar en cualquier momento.
Uh-huh. El Panticosa Ski Club, con más de 300 socios, recordando que Panticosa tiene una población de más o menos unos 600 habitantes, con lo cual de 600 la mitad son socios, aunque supongo, Miguel, que muchos son de fuera, ¿no?
Pues sí, bueno, necesariamente en nuestras poblaciones tenemos que estar abiertos a todos los turistas, a todas las personas que tienen segunda vivienda por aquí, y es un orgullo para nosotros y también un compromiso el poder dar cobertura tanto a personas del Valle hasta Sabiñánigo, personas que vienen a coger segunda vivienda y que ya van viniendo regularmente, se convierten en visitantes fieles, porque realmente la actividad que les ofrecemos permite que los niños conozcan a niños de por aquí, se vayan haciendo amigos y poco a poco, pues bueno, se integran perfectamente en las poblaciones. Uh-huh. Si me permites, Cristóbal,
sí, claro.
Cuando comentábamos antes lo de la pista de fondo del espacio nórdico, pues se me pasó decirlo, pero es muy importante comentar el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Panticosa, que es quien ha puesto en marcha este complejo. Y bueno, hay que aplaudir, la verdad es que la iniciativa pues está funcionando.
Bueno, pues con ese apunte nos quedamos, no sé si quieres añadir algo más, Miguel.
Pues bueno, en principio, lo dicho, animaros a todos a que podáis seguir la competición. Desde los clubes el trabajo que se está haciendo es un trabajo pues bastante duro, pero que está dando resultados y bueno, todos los que deseéis tanto participar desde dentro como voluntarios o ir de público, pues bueno, ya veréis cómo será una mañana bien invertida porque estos chavales se lo merecen.
Todo un lujo en La Molina este fin de semana con el Panticosa Ski Club, que va a participar en 2 slalom gigante y en 1 slalom de esta Copa de España en la categoría infantil 2. Miguel Rando, uno de los componentes del Panticosa Ski Club, del Club Tensino, gracias, un placer, que vaya fenomenal el fin de semana, por supuesto el invierno, y seguiremos hablando, claro está.
Pues muchísimas gracias, Cristóbal, porque además los medios de comunicación dando este apoyo a estos eventos y a los diferentes clubes desde el Valle nos hacéis una labor que es impagable.
A ti, Miguel, hasta luego.
Muchísimas gracias.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas con problemas de sudoración tienen un conjunto de colchón Coolfresh, más un canapé abatible en madera en varios colores de 1.100 euros a 360. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Soy Ismael y meto canastas imposibles. Llevo jugando desde los 6 años.
y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Diez minutos quedan para y media. Hablamos en este espacio los jueves del mundo de los viajes. Como siempre hacemos, puntualmente llega el diario Expreso, un diario de viajes y turismo, y hablamos con una de sus reporteras, Ana Bustabad, periodista del diario Expreso. Podéis leer todas las informaciones de dicho diario en la página web expreso.info. Ana Bustabad, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Muy bien, feliz año nuevo, ¿cómo estás?
Igualmente.
Bueno, vamos a seguir hablando, como hacemos aquí. Hemos hablado de sitios espectaculares, Dubrovnik, Huelva, hemos hablado también, bueno, pues de otros puntos más lejanos, más cercanos, en definitiva. Ana, todo el mundo está a nuestra mano, ¿no? Podemos acercarnos a cualquier parte del planeta si solo es proponérselo, ¿verdad?
La verdad es que sí, hoy en día tenemos muchísimas facilidades para viajar, aunque sea cerquita de casa, que hay sitios muy sorprendentes.
Y dentro de lo que nos encontramos siempre que viajamos son los paradores de turismo, que como bien saben nuestros oyentes, están siendo noticia en las últimas semanas y meses por esas amenazas de cierre. Parece, Ana, que la situación de los paradores ha mejorado y que no se van a cerrar como se apuntaba en un instante previo, ¿no? Inicial, ¿no?
Sí, afortunadamente se ha llegado a un acuerdo entre la dirección de paradores justo a principio de año y los sindicatos, y no va a haber ningún cierre completo de ningún parador.
Bueno,
la verdad es que es muy buena noticia.
Una gran noticia, porque los paradores son un emblema, ¿no?, de España, casi diría yo, ¿no?
Desde luego, yo creo que son una marca que tiene España, que tiene un valor incalculable, no solo por el valor patrimonial que tienen los alojamientos, sino porque su personal es maravilloso, tiene una formación excelente, y yo creo que podemos presumir de paradores muy a gusto.
¿Cómo era la dinámica de los paradores? Quiero decir, ¿son de gestión pública?
Es una cadena totalmente pública.
Sí.
De hecho, es uno de los pocos ejemplos que hay en el mundo de cadena de alojamientos pública, y además con una gran historia, porque los paradores, el primero se abrió en 1928, nada menos, en tiempos de Alfonso XIII, o sea,
vaya,
que fíjate. Y desde entonces se ha ido ampliando la red. El primer parador que se abrió fue en la Sierra de Gredos, se mantiene todavía abierto hoy, y ahora mismo pues tenemos 94 hoteles diferentes que cubren todas las comunidades autónomas españolas, excepto Baleares, que todavía no hay parador.
Ah, vaya.
Más de 10.000 plazas de alojamiento públicas, la verdad es que es una maravilla.
¿Y cuál había sido el problema? Supongo que la crisis ha influido decisivamente, ¿no?, en que no salían las cuentas, ¿no?
La crisis, por supuesto, y bueno, también es verdad que los millones de pérdidas que figuran en la cuenta de paradores corresponden en gran parte a algunas inversiones que se han hecho en los últimos años, porque ha habido paradores que se han rehabilitado, otros nuevos que se han abierto, y la verdad es que no son de todo reales esas cifras. Pero bueno, es cierto que hay que mejorar un poco la gestión, y yo creo que con el esfuerzo de todos los trabajadores y de la dirección de paradores, yo espero que se consiga, desde luego, porque para los viajeros es una gran oportunidad y para todos los españoles, yo creo.
Por eso te iba a preguntar precisamente, tú como gran viajera, como periodista especializada en el mundo de los viajes, supongo que consideras a los paradores como tu segunda casa, ¿no?
Pues mira, de verdad que sí, ¿eh? Yo no solo cuando viajo por trabajo, sino cuando viajo por placer, elijo cantidad de veces paradores porque es una maravilla el servicio que dan. Y en contra de lo que pueda parecer, no son demasiado caros, tienen muy ofertas muy buenas, y la verdad es que están en sitios inigualables, de verdad que sí.
Desde luego, ese es el gran mito, ¿no?, como tú acabas de comentar, ¿no?, que son caros. Yo no he estado nunca en un parador, y supongo que también el problema es mío porque nunca he preguntado, ¿no?, lo que vale ir a un parador.
Tienes que remediarlo cuanto antes.
Claro.
Porque te puedes encontrar ofertas fantásticas desde, pues no sé ahora mismo, pero bueno, ponle unos 60 euros por noche, por ejemplo, que te puede costar menos incluso que una casa de turismo rural, y estás en un hotel con un servicio de 4 o 5 estrellas y en un lugar especial.
Desde luego, coincido contigo en que muchas veces no se nos plantea la posibilidad de ir a un parador, pero que es culpa nuestra, no lo preguntamos y vamos al hotel clásico porque pensamos que va a ser más económico, y qué decir de las casas rurales que a priori parecen más económicas, por supuesto. Bueno, es consultarlo, desde luego. Cuando hablamos de paradores, paradores en cualquier punto, en la montaña, en la costa, algunos son palacios, otros son más sencillos, habrá de todo, ¿no?
Sí, la verdad es que muchas veces nos quedamos con la idea de los castillos, que los hay, fantásticos, maravillosos, pero Paradores comenzó siendo una red de alojamientos pues de carretera y para excursionistas, y de hecho hay algunos preciosos y muy apetecibles en la montaña. Por ejemplo, ahí tenéis uno bien cerca, el Parador de Bielsa en Huesca, que es una maravilla, una arquitectura recia de montaña desde la que se puede pues descubrir el Parque de Ordesa, Monte Perdido, y no sé, disfrutar de la gastronomía, por ejemplo, comernos unas migas aragonesas o un buen guiso de jabalí, ahora que estamos en temporada
bien,
de caza.
Bien, bien.
Por ejemplo,
un ternasco. Sí. Te lo sabes bien, Ana.
Para
te lo
terminar,
sabes bien.
Qué ricas.
¿Cómo?
Unas teresicas para terminar.
Bien, ¿no? Por ejemplo. Que digo que te lo sabes bien el tema aragonés, ¿no?
Me gusta mucho Aragón, la verdad es que sí.
Bueno, habrá más ventajas, ¿no? Porque no vamos a ir solo al parador porque tenga un entorno privilegiado o porque se coma bien. Habrá algo más que destacar, ¿no?
Pues sí, podemos. La verdad es que es una oportunidad única de alojarse, por ejemplo, en... Hay un programa de paradores que se llama Habitaciones Únicas y que, sobre todo, está en los paradores con más historia, y podemos alojarnos en lugares tan, tan especiales como la habitación de la reina María Cristina en el parador de Hondarribia, en Guipúzcoa. Pues que es una preciosidad, tiene una bóveda de piedra majestuosa, un salón con vistas a la desembocadura del Bidasoa, donde se alojó la reina María Cristina, por eso se llama así. O podemos alojarnos, pues no sé, en Santiago de Compostela, en el emblemático parador que antes fue Hostal de Peregrinos y que está en la Plaza del Obradoiro, frente a la catedral.
Sí.
Pues no sé, la verdad es que hay lugares muy especiales, y yo creo que tenemos que irlos descubriendo poco a poco, porque es parte de nuestro patrimonio, y no solo estamos viajando, estamos adquiriendo cultura, conociendo nuestra historia y además disfrutando de lugares de verdad inolvidables.
Bueno, pues opciones como el de Bielsa, que decía Ana, tenemos el de la Plaza del Obradoiro, también un clásico, el de Santiago de Compostela, en el mismo centro de la ciudad, y el de Guipúzcoa, ¿cómo has dicho que se llamaba?
El de Fuenterrabía, Hondarribia, Parador de Hondarribia.
Parador de Hondarribia, en Guipúzcoa.
Es una preciosidad, tiene una torre de piedra muy bonita. Pero claro, tenemos, yo que sé, te puedo recomendar, por ejemplo, un monasterio precioso en Orense, en la Ribeira Sacra, que es el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Es un parador, uno de los últimos en rehabilitarse.
El de Toledo.
Espectacular, el de Toledo, el de Alcalá de Henares. Yo no sé, hay, bueno, desde luego paradores, por ejemplo, como el de Melilla, que está en lo alto de la ciudad fortificada, o el de la Alhambra, en Granada. Hay un parador que está dentro del recinto de la Alhambra, al lado justo del Palacio de Carlos V. Entonces, te imagínate alojarte de noche en la Alhambra cuando ya se va a todos los visitantes, quedarte ahí. O, por ejemplo, visitar el parador de Mazagón en Huelva, es uno de mis preferidos, porque está en el preparque de Doñana, que es un espacio ya protegido, y justo al lado de la playa. Además, es muy curioso porque cuando te dan la llave de la habitación, al lado viene una llave pequeñita, que es la llave de la playa, porque la playa de Mazagón tiene llave. Entonces, con esa llavecita bajas directamente hasta la playa.
Fantástico, ¿no? Vamos, fantástico. Redondo, una visita a un parador. Además, la gran ventaja no solo es lo que tienes a mano, esa playa, por ejemplo, en Huelva, sino las rutas, ¿no? Cuando decías tú el de Bielsa, otra de las grandes características es las fantásticas rutas que puedes hacer por el entorno.
Sí, y además, y para facilitarte no solo desde un parador, sino desde varios paradores, hay un programa precisamente que se llama Rutas, que son de 3 o 7 noches. Son opciones de alojamiento más baratas, en las que, bueno, pues hay rutas de, por las rutas del vino de España, o la ruta de los castillos, o la ruta, en fin, de Al-Ándalus, hay diferentes. Si entramos en la web de paradores, que es parador.es, pues encontramos muchísimas posibilidades, pero desde luego el entorno es maravilloso, y además tenemos paradores también, pues para los que les guste jugar al golf, pues el Málaga Golf, por ejemplo, que está en la playa, en el límite entre Málaga y Torremolinos, y tiene uno de los mejores campos de golf de España, o el del Saler, en Valencia, que está en plena Albufera y también está rodeado de un campo de golf muy bueno. Lo que tú quieras.
94 opciones, que son los paradores que hay en España desde 1928. Y más información en la página web parador.es. Más información, a su vez, en la página web del Diario Expreso, diario de información, sobre todo de viajes y turismo, expreso.info. Ana, muchísimas gracias. Creo que te estás ya preparando para Fitur 2013, que llega a finales de mes, ¿no?
Que llega en nada y es la gran cita del turismo en España. O sea que ahí estaremos contándoos las novedades que tenemos este año 2013, claro que sí.
Es el mundial del turismo, ¿no? Fitur.
Desde luego que sí, es una de las tres más importantes. Para mi gusto es la más importante del mundo, pero
sí.
Vamos.
Bueno, sí, pues estaremos atentos y lo contaremos aquí en la sintonía de COPE, como siempre con Ana Bustabad, periodista, como os decía, del diario Expreso, que lo podéis leer en la web expreso.info. Ana, gracias, un beso y hasta la próxima.
A vosotros, un beso, adiós.
Bueno, pues así cerramos este magazine, La Mañana en Jaca, en el 106.6 de la FM. No os vayáis porque seguimos en la mejor de las sintonías, seguimos en la sintonía de la cadena COPE. ¡Hasta luego!
106.6 FM, COPE Jaca.